¿A qué te dedicas?
A la casa. Soy mamá. Me quedo en el hogar.
Ah, o sea que no trabajas.
Esta conversación se repite innumerables veces a lo largo de todos los países. Sin embargo, tenemos que recordar el gran valor que el trabajo de una madre representa en la casa y para la familia. Recordemos también que ese es el ejemplo, el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobre un papel fundamental que será parte de sus vidas. Ven a hablar de este tema conmigo el día de hoy aquí en Pregúntale a Mónica.
Matrimonio, familia, hijos, noviazgo, amistades, emociones. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, ya lo sabes. Pregúntale a Mónica.
Acompáñame a que juntos podamos encontrar la mejor solución a algo que te tiene preocupado en este día. Espero encontrarte en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Amigos, nuevamente bienvenidos el día de hoy a Pregúntale a Mónica, este espacio de Frecuencia Cero en donde ustedes y yo platicamos de múltiples temas acerca de relaciones interpersonales, de pareja, de amistad, de trabajo. Saben que la manera de hacerlo es a través de sus correos y la forma de hacérmelos llegar pueden ser tres. La primera es visitando mi página en www.preguntaleamónica.com. La segunda es directamente en mi correo info@preguntaleamónica.com. Y por último, dejándome un mensaje en el buzón de voz en la Ciudad de México en el 2455-5099. O en toda la República sin costo en el 01800-087-2423. Y hoy tengo que darles una notición. Estoy muy, muy contenta porque nada más y nada menos que por la cantidad de preguntas que ustedes tienen para mí, abrimos una emisión más de Pregúntale a Mónica en la semana. Es decir, va a haber dos publicaciones por semana del programa, de manera que yo no me retrase tanto en resolver sus preguntas y de que sean programas más cortos, de media hora, 40 minutos más o menos, para que ustedes no tengan problema en bajarlos, sea un download fácil y rápido. Entonces, pues nada, esto es gracias a ustedes, estoy muy agradecida y seguiré haciendo mi mejor esfuerzo por tratar de ofrecer esta perspectiva diferente en los diferentes temas de persona y familia, como el del día de hoy, que se trata de hablar de las mamás de tiempo completo. Creo que desgraciadamente hoy en día es algo muy devaluado ser mamá. Pareciera como que levanta cejas a alguien que solo se dedica a su casa, cuando todos lo sabemos, papás y mamás incluidos, que no hay trabajo más pesado. Es de 24 horas, 7 días a la semana, que es desgastante emocional y físicamente. Y si la sociedad entera, esposos primero que nadie, y familiares, amigos, la gente en general, apreciara y valorara esto, le diera un peso, ayudaría a muchas mamás. Yo lo digo por experiencia, inclusive, era muy reconfortante saber que se apreciaba mi esfuerzo. No saben lo difícil que es a veces estar jugando un juego de mesa aburridísimo con niñitos de 3 años. Para ellos es la cosa más emocionante. O atestiguar por enésima vez la película tal que les encanta, la favorita, y lo saben todas las mamás del mundo, una película que les gusta ver o una caricatura que les gusta ver a los niños, tiene que tener las 1000 representaciones para que sean felices. Es decir, el trabajo de una mamá requiere de una paciencia sobrenatural en muchas ocasiones. Y también saben que tenemos que hacerle de enfermeras, de cocineras, de choferes en gran parte de nuestra de una etapa enorme de nuestra vida. Y después quitarnos este uniforme de mamás y pasar a ser esposa y pareja y amante y compañera, realmente es muy versátil, eso es lo que lo hace grandioso, pero también exige mucho. Y da, uno se da con más gusto cuando es valorada. Uno lo hace con más entrega cuando se notan los resultados. Y déjenme decirles, mamás del mundo, que se notan a los hijos que tuvieron a su mamá en casa. Eso te lo puede decir cualquier maestra. Es más, si me están oyendo las maestras escolares, por favor, platíquenme de estas experiencias que han tenido en cómo pueden, a mí me lo dijo una maestra hace mucho tiempo, yo puedo saber por el comportamiento del niño en el colegio qué niño tiene a su mamá en casa y qué niño o va a guardería o se queda con familiares que no son su mamá o se queda con la muchacha o la nana. Notable la diferencia que hace una mamá en casa. Entonces, pues mi mensaje del día de hoy verdaderamente era para revalorar, para voltear y decirle a la mujer al término del día de hoy, oye, no te lo había dicho, pero me impresiona lo que has hecho con los niños. Son buenas personas, bueno, se portan mal, hacen desorden como debe de ser dentro de la infancia, pero los estás haciendo unas personas de bien. Realmente cualquier persona que se acerque a una mamá y se lo diga el día de hoy, habrá ganado un pedazo de cielo y sabrá que ha hecho un gran labor en levantarle el ánimo a alguien que a veces se siente totalmente aislada porque se rodea de puros pequeños, que a veces se siente fuera del mundo, que se ha enfocado en el área profesional, en el éxito en el trabajo y no se ha valorado como debiera. Para mi forma de pensar, el éxito en el hogar, el éxito en hacer gentes responsables, buenos ciudadanos, gente de bien, gente que tenga todo el potencial de ser feliz algún día gracias a esa formación que su mamá les dio. Entonces, como saben también, a través de las preguntas, si hay alguna sobre el tema de mamá, iré hablando de este tema. Y si no, en este pequeño monólogo con ustedes, quería nada más dejar claro la importancia, el valor que tiene el ser mamá de tiempo completo. No corran con ansias, mamás. No traten de, a lo antes posible, conseguir otra vez un trabajo, aunque sea de medio tiempo. Verdaderamente los años pasan rápido. Si ustedes tienen la paciencia para quedarse en casa y de veras como lo hice yo, ver noticieros, leer el periódico, tratar de conservar un poco de esta actualidad de mundo, pero sin descuidar a los hijos, después vienen los años en donde cuando ellos están en el colegio, ustedes tienen largas horas del día para hacer muchísimos proyectos diferentes. No los dejen solos, ni siquiera cuando son adolescentes, porque también requieren de la mamá para venir a preguntar una inquietud, a comentar algo que les pasó, y si no estás presente, pierdes este momento que no regresa. Valoren el ser mamá de tiempo completo. Primero tenemos que empezar nosotras por valorarlo para demostrarle al mundo todas sus ventajas. Entonces, hoy este programa está dedicado a estas mamás que no se dedican a otra cosa y mis respetos porque sé el trabajo que significa y sé los logros que tendrán. Las felicito y en un momento continuamos aquí en Pregúntale a Mónica.
Si de hablar de fútbol se trata,
Empatada y gol,
fútbol mexicano,
Copa Libertadores,
Copa Sudamericana,
Mundial de Clubes.
Porque aquí no nos andamos con rodeos.
Frecuencia Cero, la otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero.
Estamos de regreso y, como saben, directamente me voy a sus preguntas para agilizar el programa. Y la primera que me escribe es un anónima. Me dice, hola Mónica, buen día. Hace un par de semanas te conté que me estaba separando de mi esposo y que un día que fui a la iglesia a platicar con mi párroco, por coincidencia o por diosidencia, me dice, nos encontramos aquí. Te comenté que después de salir de la oficina del padre, donde obviamente hubo pleito y que el padre había tenido que figurar como referí, esta tarde llovió mucho en mi ciudad y que yo había añorado la compañía y el abrazo de mi aún esposo. De hecho, me diste tu consejo a través de tu programa del 8 de agosto. Bueno, pues en el nombre de Dios decidí luchar una vez más por mi matrimonio y lo sigo haciendo hasta el momento. En la Biblia dice que por el testimonio de la mujer el esposo puede cambiar.
Tomada de esa promesa, decidí empezar a buscar a mi esposo y tengo 2 semanas buscándolo. Hemos salido a comer, incluso fuimos a la feria patronal de una iglesia cercana y nos divertimos, sobre todo el niño. Al regresar a casa de él, dejamos al niño con sus papás y nos pusimos a hablar. Me dijo que él sí quiere regresar conmigo, pero que ahora no, porque está muy lastimado por todas las cosas que pasaron. La verdad es que en el tiempo que estuvimos separados, nos dijimos cosas muy hirientes. Yo por mi parte decidí borrar de mi cabeza todas las palabras tan hirientes que él me dijo, pero él las tiene muy presentes y me las reprocha constantemente. Me dice que él ahorita no se va a olvidar de todas esas palabras y que yo se las tengo que borrar con palabras también, pero contrarias. Me sigue tratando mal, pero dice que está en su derecho de tratarme mal ahorita, que ya cuando se le pase pues me tratará bien, pero que ahorita, como yo soy la que quiere regresar, él me va a decir lo que quiera. Que dijo incluso que cuando regresemos él me va a hacer una semana vivir un infierno, que si la paso, ya después él va a ser mi guiñapo y me va a dar todo su amor y que yo voy a llenar de nuevo los pantalones de la casa, pero que tengo que pasar esa semana de prueba. Yo honestamente creo que no va a ser nada de lo que dice, es solo que ciertamente sigue con su cabeza llena solo de las cosas malas que hubo entre nosotros. Ahora yo decidí, a pesar de sus ataques, seguir buscándolo, porque también en la Biblia dice que la palabra suave y humilde apacienta al rencilloso. Entonces yo no quiero contestar amenaza por amenaza, sino con el otro lado de la moneda. ¿Crees que esté actuando como debo hacerlo? Aconséjame cómo debo llevar esto. ¿Cuáles serían mis señales para dejar de luchar o para no permitir que en mi intento de recuperar las cosas no salga yo burlada? Mira, francamente mi único límite sería la humillación. No entiendo por qué me dices que los dos te dijeron cosas hirientes. Entonces, si nos regiéramos por la ley de tu marido, tú también tendrías derecho a maltratarlo hasta que él pasara tu prueba también. Y realmente nunca se llegaría a nada. Si tratamos y seguimos y hacemos que continúe la tragedia de nuestro matrimonio, lo único que logramos es que verdaderamente este acabe y tal vez en peores circunstancias que si lo hubiéramos hecho antes. No creo que la actitud de tu marido sea obviamente la más útil para recuperar el matrimonio. Someterte a una prueba después de una semana de infierno me parece que va a romper mucho más cosas de las que va a amarrar. Me da mucho gusto que te apoyes tanto en la Biblia y en las palabras de Dios para tener fuerzas para lograrlo, pero tampoco creo que Dios busque que nos humillemos y que nos falten al respeto y perdamos esta dignidad de personas. Tú no contestes amenaza con amenaza. Si él es grosero, por supuesto que tú no lo seas también. Tú manéjate siempre en un nivel muy honorable. Creo que eso es una regla general para todos nosotros. No importa con qué, y no me refiero específicamente a tu esposo, ¿no? Pero en cualquier circunstancia, si nos topamos con un patán, nos debemos de portar como personas de nivel, de altura, de honor, de dignidad. Entonces no respondas con la misma moneda, por supuesto, pero tampoco tienes por qué soportar faltas de respeto o indignidades. Entonces que esta sea tu línea. Que esta sea el parámetro para saber si estás haciendo o no lo correcto. No creo que debas soportar humillaciones. Entonces, pues mucha suerte. Ojalá y verdaderamente tu esposo sea nada más producto de pura boca, como decimos aquí en México a veces, que no sea real y se porte como un esposo que debe de ser, como darle el lugar adecuado a la mamá de su hijo y a la que escogió como mujer para compartir su vida. Mucha suerte y pues espero tus comentarios. Luego está Cristina que me dice, hola, hace 2 años que estoy casada y llevamos 11 años juntos. Hace tiempo que mi marido me presta menos atención y apenas tiene apetencia sexual. Hemos hablado y dice que no sabe lo que le pasa, que me quiere, pero que no le sale mirarme más. Me dice que le dé tiempo para pensar sobre lo que pasa y si realmente quiere estar conmigo. No creo que haya terceras personas, puesto que si tiene oportunidad de regresar antes a casa después del trabajo, lo hace. ¿Cómo podemos arreglarlo? Mira, Cristina, es muy vaga la información que me das, pero ya saben, y creo que lo he hablado a través de varios programas, pero mi primera instancia es un chequeo médico. Es increíble lo que una mala condición física, un desbarajuste de hormonas, algún tipo de enfermedad viral y todo eso, afecta en muchos sentidos. Y otro, Cristina, sería mi propuesta del análisis de ti como esposa, fíjate tú. Más que enfocarme en lo que le está pasando a tu esposo, es en
¿Tú qué tan receptiva estás? ¿Qué tan crítica estás de todo lo que hace, de cómo llega contigo, etcétera? También yo me enfocaría mucho en cuál, si realmente te estás portando como la esposa que te gustaría tener si tú fueras hombre, es decir, ¿no? Porque lo que hacen los señores, y esto lo hablé en mi programa de diferencias sexuales que te podría sugerir que escucharas, es que antes de confrontar prefieren retraerse, es decir, hablan poco, no quieren enfrentarte el problema y la gritiza y la discusión. Normalmente se alejan, se aíslan de uno. Muchas veces provocado por nosotras mismas. Estoy hablando generalidades porque tengo poca información, Cristina. Entonces, mi sugerencia sí sería primero la cuestión médica y después un análisis tuyo. Y a lo mejor este acercamiento de, ¿sabes qué? Noté que yo he hecho tal y tal y tal. Ayuda en esta conversación a que tu esposo también se dé cuenta de lo que él ha hecho por su parte y entre los dos trabajen para la reconexión. En un matrimonio muchas veces puede haber estas altas y bajas de ánimos y de sentimientos y demás. El chiste es que no se prolonguen. El truco está en que uno de ustedes dos, el que más lo haga, no importa que si yo lo hice la vez pasada, ahora te toca a ti, no necesariamente. Si uno de los dos es mejor para detectar que está pasando esto, entonces hay que poner chispazos de alegría y chispazos de diferencia y sorprenderlo con una cena romántica en casa o hablarle por teléfono nada más para decirle algo agradable y usar el buen humor y la risa y organizarle una dominó con sus amigos. Sorprende el matrimonio, necesita de todas estas sorpresas y cosas inesperadas de generosidad por parte de los dos. Espero, Cristina, verdaderamente que estas ideas te ayuden a encaminar un poco los esfuerzos para que tu esposo y tú vuelvan a sentirse unidos y felices. Me platicas, ¿ok? Y en un momento más continuamos aquí en Pregúntale a Mónica, amigos.
Radio Raza,
en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados.
Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires.
El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta.
Descárgalo
todos los sábados a partir del 18 de febrero.
Disponible únicamente en Frecuencia Cero.
Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual.
www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Estamos de regreso y estoy con Samania ahora. Ella me escribió hace tiempo diciéndome que era lesbiana, que su familia no lo sabía y que ella tenía una pareja, se llamaba Mónica, y que cómo decírselo a sus papás, ¿no? Y le contesté en el programa y ahora me escribe nuevamente y me dice: hola Mónica, espero que te encuentres muy bien y también espero me recuerdes. ¿Sabes? Seguí tu consejo de salirme de casa de mis padres. Ahora estoy viviendo con mi pareja. Por el momento estoy en su casa, pero estamos buscando un lugar para nosotras dos. Este fin de semana hablé con mis padres y les dije todo sobre mí y sobre Mónica. Como ya me lo imaginaba, mis padres reaccionaron súper mal. Se molestaron y nos corrieron a Moni y a mí enseguida. Fue una suerte que mi padre no nos matara, pero sí me dijo muy claro que no quería volver a verme en lo que resta de vida. Y eso es algo que me duele. En verdad no me imagino la vida sin las personas que más amo en el mundo, que son mis padres. Pero bueno, esperaré un poco más para tratar de volver a hablar con ellos. Además, seguiré escuchando tus consejos para ver qué me puede ayudar. Te agradezco todo y espero pronta respuesta. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Besos. Pues Samania, aparte, tenías 24 años, si no me equivoco, espero no estarte aumentando la edad, Samania. Parte de buscar tu madurez como persona y tu desarrollo personal era esta independencia de la casa de los papás. Ojalá verdaderamente que encuentren un lugar solo para ustedes, porque creo que es importante a tu edad ya tener esta autonomía de persona adulta. Y después, como sabiamente dices, dales tiempo. Dales primero su derecho a reaccionar. Digo, ojalá no hubieran insultado y una serie de cosas. Creo que podemos molestarnos, creo que tenemos todo el mundo el derecho de poder enojarnos francamente con algo que no nos parezca algún día. Nunca lo repito, como se lo dije a nuestra amiga con la primer pregunta, nunca a nivel de ofender o humillar, pero dales esta oportunidad de sentirse enojados un rato, de sentir la frustración, porque eso es lo que sienten Samaya, de que los planes que tenían para su hija se modificaron. Sé respetuosa de este derecho que tienen tus papás. Dales tiempo. Las primeras veces que los veas, velos tú sola. Ve tú sola y empieza a tratar de reconectarte con ellos. A lo mejor tome mucho tiempo. Hay gente que es más rápida para deshacerse de las piedritas de su zapato. Hay gente que carga los resentimientos por mucho más tiempo, Samaya. Ojalá tus papás sean de las primeras personas. Pero si no, que no sean tus prisas. Que ellos sean los que den la pauta para la reconexión. Si verdaderamente son una familia unida, puede que este solo sea un mal episodio, pero sé que necesitarás a tus papás y a tu hermano gran parte de tu vida. Es un apoyo la familia que nos ayuda increíblemente a conseguir la felicidad como personas. Entonces, trabaja en ella, pero con paciencia, con inteligencia, con habilidad, y te deseo lo mejor. Seguimos en contacto. Después está Fernando, que me dice: ¿qué tal? Al escuchar la situación de la niña que recibió ayuda para el aborto, eso es un delito grave dentro de la religión, así como legal. El muchacho, al ver la situación que embarazó a la niña y abortó, insiste con verla porque le facilita la vida a un haragán que no tiene ninguna responsabilidad. Solo ve la vida fácil y muy placentera, que si puede embarazarla otra vez no le importa, porque sabe que van a hacerla abortar otra vez. Pero ¿saben todas las consecuencias físicas que ocasiona esto? Qué imprudencia de los padres al no estar pendiente de los hijos, tanto así como a ella como a este muchacho. Pues Fernando, agradezco tu comentario. Realmente creo que se tiende a minimizar a veces, por lo difícil del tema, no solo las secuelas físicas que trae un aborto, sino las emocionales. Hay un verdadero estudios, y estudios lo comprueban, de el lazo emocional que existe cuando una mujer se sabe embarazada. Hay veces que nada más te sientes y luego lo confirmas, pero cuando lo confirmas y te sabes embarazada, se da una liga emocional muy particular. Y cuando por un aborto, que no es natural, obviamente, bueno, incluso en los naturales es muy difícil, pero un aborto provocado, se rompe este lazo. Las secuelas a pequeñas son muy duras. Las secuelas que sufre una mujer dura muchos años. Es una combinación muy seria de sentimientos muy profundos, una depresión muy fuerte. Cuando es a menores, como es el caso que me comentas, la imprudencia de los papás, estoy de acuerdo contigo. Hay veces que malentendemos el cuidado de los hijos. Hay veces que creemos que protegiéndolos es la mejor manera de sacarlos adelante. Y hay veces en que es justo lo contrario, que tenemos que usar un poco de mano dura, de enfrentar a los hijos a la realidad de la vida. Si te decidiste comportar como adulta teniendo relaciones sexuales, pues también como adulto hay que enfrentar las consecuencias de esto. Y hay dos caminos. O en el matrimonio, dependiendo de la edad de la niña realmente, si estuviera en una edad en que, francamente, hay mujeres de 22 años que se embarazan, están en perfectas condiciones de establecer una familia, aunque joven para mí, pero perfectamente capaces de ser madre y esposa. O con la adopción. Realmente parte de lo que para mí es una fuerte consecuencia de embarazarse en la adolescencia sería el que por el bien del pequeñito se diera en adopción. ¿Por qué? Porque se lo das a papá y a mamá, a un papá y a una mamá que añoran tener un hijo, porque aseguras que tu hijo va a tener una familia integrada que lo críe y no va a sufrir las consecuencias de una casa donde hay una mamá soltera. Y antes de que me salten todas las mamás solteras del mundo, yo sé el esfuerzo que hacen y es algo sumamente importante. Quien decide quedarse con su hijo lo ha sacado adelante de la mejor manera. Y también tengo grandes estudios en donde se demuestra cómo los niños de madres solteras pues tienen que desarrollar obviamente fuerzas adicionales que las de otros niños para salir adelante, lo cual hace de ellos unas personas muy independientes y muy fuertes de carácter. Perfecto. Pero creo que también las mamás solteras me pueden decir lo difícil que fue criar a un niño sola, lo difícil que es conseguir, digamos, la figura paterna que es bien importante para el desarrollo integral de una persona, en los momentos de crisis, de indisciplina seria, sobre todo con un niño adolescente, lo que hubieran querido tener a un papá, a un esposo que apoyara, que también impusiera disciplina. Es decir, creo que incluso las mamás solteras me pueden decir que lo mejor para un niño es que tengan a papá y a mamá en casa. Entonces, en parte es responsabilidad de los papás en la formación y el cuidado de los hijos, y en parte es mucho la conciencia que hagamos de los mismos jóvenes, de la responsabilidad que es tener relaciones, porque invariablemente las relaciones traen como consecuencia un hijo. Y me dicen que se cuidan. Muchos adolescentes no usan los métodos adecuadamente, los métodos anticonceptivos. E incluso los más efectivos, excepto la esterilidad, incluso los más efectivos fallan. Y si dicen que tienen una, digamos, una seguridad del 98% no tener la concepción, bueno, pues hay un 2% de probabilidades de quedar embarazados, ¿verdad? Hasta con el mejor método. Es decir, que si yo lo hago 100 veces, en 2 posibilidades puedo quedar embarazada. Entonces, esto es muy relativo y sí tiene muchas implicaciones. Fernando, gracias por traer a la conciencia de los papás y las familias este importante aspecto sobre el efecto del aborto, no solo en la persona, sino en la familia completa. Amigos, en un momento regresamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Y una vez más, aquí en Pregúntale a Mónica, ahora con la pregunta de Carlos, muy corta, que me dice: quiero saber si mi esposa va a volver conmigo y si vuelve, ¿cuándo va a ser? Pues Carlos, creo que te comunicaste al programa equivocado. No tengo una esfera mágica que me diga el futuro. No sé si tu esposa va a volver contigo y si vuelve, no sé cuándo lo va a hacer. Dependerá de la disposición que tenga, dependerá de lo que haya sucedido entre ustedes, de muchas cosas. Si te puedo ser de utilidad y devolverme, digamos, el correo con más información, encantada de la vida. Y después está Verónica, que me dice: hola Mónica, discúlpame por todas las preguntas que te hago. A Verónica la hemos tenido en múltiples ocasiones y me da mucho gusto siempre, Verónica, tenerte en el programa. Pero es que solo tú eres la persona que sabe mis problemas. Mónica, te cuento que ya le pregunté por qué me hace esto. Su esposo le es infiel y ella le pregunta que por qué. ¿Sabes lo que me dice? Que me ve como una hija y que me respeta porque soy su esposa y la madre de sus hijos. Entre paréntesis, Verónica, si te respeta como esposa y madre, no te sería infiel. Pero bueno, continúo. Él me la sigue negando, me dice que no me preocupe, que él nunca me va a dejar. ¿Por qué no podrá dejar de pensar en esa mujer? Una pregunta, ¿el hombre cuando tiene su primera experiencia sexual siempre queda enamorado de esa relación? Porque yo lo escuché por el teléfono que le decía: yo te pertenezco. ¿Acaso una persona pertenece a la otra cuando se entregan por primera vez? ¿Qué opinas? Yo siento que yo lo he perdido, pero no entiendo por qué él me besa, me quiere hacer el amor, que por cierto ya lo hemos vuelto a hacer. ¿Cuál será el sentimiento para con mi persona? ¿Es cierto que el hombre a los 40 se pone mujeriego? Yo trato de olvidar todo, pero cuando sé que le he hablado a la otra, me da rabia. ¿Tú crees que cambie? Él siempre ha sido un hombre bueno, responsable, aunque a veces me hacía renegar por su manera de ser dominante. Fue allí donde yo le dije que no, era feliz, pero él malinterpretó las cosas y como nunca le gustaba dialogar, pues todo se quedaba así, de pronto él cambió su actitud conmigo. era más frío y bueno, apareció esta mujer que ahora está en nuestras vidas. No sé si hice bien en decirle cómo yo me sentía, pero yo solo quería que cambie su manera de tratarme y respetarme como su esposa. No sé qué pensar acerca de todo esto. Gracias, Mónica. Oriéntame, por favor. Te quiero mucho. Pues gracias, Verónica, por seguir en contacto con nosotros y me hiciste varias preguntas que quiero comentar. Me dices que sí, siempre se queda enamorado de la primera relación. Mira, yo creo que como cuando nos acordamos de nuestros novios de secundaria, de los primeros años así de la infancia, 14, 15 años, lo recuerdas como con cariño, con nostalgia, con un enamoramiento, si tú quieres, muy infantil. Pero un hombre maduro, un hombre entero, realmente distingue entre aquel ensoñación de la infancia y lo que ahora es su relación personal de pareja. Entonces, si le ha dicho yo te pertenezco, pues es porque tu esposo le está jurando amor a la otra mujer. No es que le pertenezca en todo el sentido de la palabra, pero eso es lo que yo quiero hacer entender a muchos matrimonios, Verónica, precisamente. Cuando has hecho una promesa de quedarte con alguien, digamos que te entregaste en cuerpo y alma, es decir, cuerpo y espíritu, en todo lo que es tu ser, a la otra persona. Le dijiste, soy tuyo y tú eres mía. No porque en el sentido humano, a lo mejor comercial, de posesión, sino en el sentido que dije, yo me estoy comprometiendo, es decir, no solo por el corazón, sino por el ejercicio de mi voluntad y de mi razón, yo decido, doy mi palabra, que es lo que tiene que tener más peso en la vida, a que solo voy a estar contigo. Y tan es posible en la humanidad, porque dicen que no es natural la monogamia, que se ha dado por a lo largo de la historia sin problema, muchos otros con problema, por supuesto, pero también sin problema. ¿Por qué? Porque esto asegura que los hijos tengan a papá y a mamá en casa. Si no tuviera ninguna repercusión que los hijos crecieran sin papá o sin mamá, entonces no se habría instituido el matrimonio. Pero realmente el mismo hombre ha sabido distinguir que los hijos crecen mejor cuando los dos están en casa. Muchos estudios, incluso hasta la fecha, demuestran que las personas que tienen pareja, compañera o compañero, esposa, esposo, cónyuge, viven más tiempo, son más sanos, les va mejor financieramente. O sea, carámbanos, hay miles de pruebas que demuestran que el ser de una persona es lo mejor que nos puede pasar. No es cierto que a los 40 se ponen mujeriegos, porque imagínate que le diríamos a las mujeres, mejor cásate con mayores de 40 para asegurar que ya pasaron por esta etapa. No, a los 40 o alrededor de esta edad, muchas personas se cuestionan dónde han llegado en su vida, qué han hecho de provecho, qué éxitos o fracasos han tenido, hacen una revaloración de su situación y posición como personas y en su sociedad. Los de carácter débil, los que se tambalean, sí deciden dejar lo que han hecho como familia, hijos y esposa por la más joven, la que le hizo ojitos, etcétera, etcétera. Si no tienen un matrimonio sólido, claro que hay más probabilidades de que el hombre o la mujer volteen hacia otro lado buscando esta compañía que necesitamos. Entonces hay muchas cosas que cuestionar. Verónica, me parece, si ya lo tienes perdido, si ya crees que realmente tu esposo no tiene ninguna intención de volver a ti como pareja, analiza la conveniencia de que tú estés así. Si así lo vas a aceptar con la otra de por vida, Verónica, entonces mi único consejo es ya no te quejes. Disfruta de este esposo que tienes compartido porque así lo estás decidiendo tú, a lo mejor por la estabilidad que le ofreces a tu hijo con tener a su papá en casa. Lo que sí te puedo decir también, Verónica, es que muchas veces los señores se quedan hasta que ya no quieren quedarse más. Y al final, de todas maneras, se van con la otra, nada más se tardó más tiempo en hacerlo, si tú no decidiste la separación previa. Entonces, es una situación difícil. Pudiera el hombre pelearse con la otra y entonces regresar contigo y que sean felices. Este es un análisis que solo tú puedes decidir qué hacer. No puedo yo asegurar que nadie cambie. Me pregunta si yo creo que cambie. Esto es algo que es totalmente personal. Si él no se da cuenta de su error, si él no ve como algo malo el que te esté engañando con otra mujer, es muy difícil que cambie, Verónica. Entonces, la decisión de qué tanto luchar por tu matrimonio es solo tuya. Tú misma creo que la sientes como muy perdida. Entonces toma tus decisiones y de acuerdo a estas, sé congruente y consecuente en lo que vayas a hacer después. Te deseo la mejor de las suertes. Y es así, amigos, como terminamos el día de hoy. Y recuerden que ahora voy a estar dos veces por semana. Entonces visiten mi página www.preguntaleamónica.com para que estén al día en los nuevos programas. Una vez más, muchas gracias por este apoyo y gracias a René, a Edgar, a Alejandro, a todo el equipo de Frecuencia Cero que también hace esto posible. Amigos, espero verlos próximamente en una emisión más de Pregúntale a Mónica. Tengan una buena semana y hasta pronto. Se van a solucionar las cosas. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Soy Mónica Bulnes de Lara y te espero la próxima semana siempre con algo nuevo para ti. Hasta pronto.
Para contactar a Mónica, envía tu pregunta al teléfono 2455-5099 o por correo electrónico en www.preguntaleamónica.com. Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.